a la infodemia.
Exactamente. Sí, llega un momento que uno tiene tanta información que realmente no sabe quién le está mintiendo y quién le está diciendo la verdad, ¿no? Y sumado a que no entendemos nada.
Sí, un tema complejo es, ¿no? Todo lo que es vacunación, tiene tanto de empírico, de complejo en el proceso en sí mismo, de regulación, y de repente llega toda esta información y, bueno, marea un poco, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, Daniela, hay cosas que siguen flotando en torno a la vacuna de origen ruso, que es dudas al respecto de sus aprobaciones, etcétera. Uno suele leer y dice, bueno, pero esto fue aprobado por el Ministerio de Salud y la ANMAT no dijo nunca nada. ¿Qué tanto cierto es eso? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Está aprobada por la ANMAT? ¿La ANMAT entiende qué es una aprobación de emergencia? ¿Cómo se hace eso?
Sí, está buena esa pregunta. Todo lo que usamos, incluido esto último, pasa por las manos de la ANMAT, quizás con distinto nombre. En el caso este de Rusia, como no hay una farmacéutica, sino que es un acuerdo entre Estado y Estado, el mecanismo que se hace es que la ANMAT hace todo el análisis y hace una recomendación a las autoridades sanitarias, y son las autoridades sanitarias que en base a esa recomendación hacen la autorización del uso. Esta palabra que utilizamos es en emergencia sanitaria. Realmente estamos en un contexto particular porque tenemos un riesgo muy alto perdón, de la enfermedad en términos de infección y en términos de muerte. Entonces se buscan, digamos, soluciones que puedan mitigar ese gran riesgo. Y entonces se generó esta forma, ya existía, para lograr una autorización de tratamientos o medidas preventivas o prevenciones, como serían las vacunas, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Por ejemplo, esto se está empleando en los distintos países son vacunas que no terminaron la fase clínica 3, ninguna de ellas, sino que han pasado un punto intermedio de esa fase clínica 3 que permitió, digamos, que juntó resultados suficientes como para autorizar su uso en esta situación tan crítica.
Entonces, cuando vos me decís ninguna, es literal ninguna vacuna de las que se está aplicando a nivel internacional, mayormente es la Pfizer, ¿no? ¿Ha sido aprobada su fase 3 o terminada su fase 3?
Claro, ninguna terminó la fase clínica 3, que esta fase clínica 3 lo que busca es completar los estudios de seguridad y eficacia, incluye decenas de miles de individuos. Esta fase clínica 3 normalmente dura un año y entre un año y dos años, pero dada la gravedad de la situación se requiere tener un insumo con suficiente solidez para que brinde, digamos, una herramienta clave para esto, ¿no? Mitigar la situación, ¿no?
Cualquiera de nosotros que no entiende nada te diría, bueno, pero si no la pudieron probar y no saben, ¿no? En gran cantidad de personas, ¿cómo se sabe de la efectividad? ¿Cómo se sabe que esta vacuna realmente no puede traer problemas? ¿Cómo se sabe?
Claro, es que no es que no se evaluó. Se evaluó, lo que pasa es que se analiza en un punto intermedio de esa fase clínica 3. Como te digo, se involucran decenas de miles, así que tenés datos robustos, ¿no? Entonces, lo que se pidió era que al menos tuvieran una eficacia del 60% y que obviamente no presentaran ningún efecto adverso grave. Entonces, eso es lo que se pidió antes, digamos, de que se desarrollaran incluso las fases clínicas 3. Se desarrollaron,
¿Y eso lo cumplen todas las vacunas, 3. Que no tenga efectos adversos graves? ¿A qué le llaman graves? ¿La muerte?
No, algo que te implique, por ejemplo, hospitalización.
Ah, okay. Y una efectividad mayor del 60%. Eso es lo que son condiciones sine qua non para cualquiera de las vacunas.
Mínima, es lo que se pidió para que fuera autorizada, y esto implicaría tener algo que te dé un beneficio. Y entonces, uh-huh, todas estas vacunas que estamos teniendo la información, la de Pfizer, la Sputnik V, la de Moderna, y ahora no terminaron de publicarlos, pero algunos sí, de AstraZeneca, que acaba de recibir la autorización para su uso en el Reino Unido, sí, han superado muy bien esos requisitos. Todas tienen una eficacia por encima del 90% y son seguras, o sea, generan reacciones normales, igual que las otras vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación. Y por eso
Te hago una pregunta, Daniela. Sí. En algún momento del transcurso de este año 2020, con respecto a la vacuna de origen ruso, se hablaba de que la comunidad científica se mostraba reticente porque no habían publicado en revistas científicas los resultados de su vacuna en fase 1 y creo que fase 2. ¿Esto se publicó? ¿La comunidad científica tomó conocimiento de lo que se trata o sigue siendo un enigma? Porque pareciera, ¿no?, que hay como mucha duda también en la comunidad científica y por parte de los mandatarios. Ayer Ginés González García confesaba que el presidente de la Nación estaba preocupado, ¿no?
No escuché lo de Ginés González García.
Decía que el presidente de la Nación estaba preocupado porque no llegaban los papeles que informaban sobre la vacuna y sobre qué pasaba con los mayores de 60 años.
Respecto a su divulgación en revistas científicas, los resultados de fase 1 y 2 ya fueron publicados en una revista de mucho prestigio que es The Lancet. Y respecto a los últimos de datos, la información es escueta, como por ahí dicen, pero a los entes reguladores les llega, que es a ellos a quien les tiene que llegar, sobre todo la comunidad, o sea, no es un requisito que tengan que publicar. Obviamente que vos publicando y sometiendo, digamos, los datos más públicamente, le das mucho más robustez a la información, pero la que la tiene que recibir son los entes reguladores, y los entes reguladores analizar objetivamente si esos datos sostienen el uso de la vacuna en términos de seguridad y de eficacia. Entonces, los datos que tienen hasta ahora refieren al grupo hasta 60 años, de 18 hasta 60 años. En Rusia se aprobó su utilización mayores de 60 años. De hecho, comenzó la vacunación en el grupo de mayores de 60 años este lunes. Así que entiendo que
claro, pero viste
recibiendo
que Putin más. Volvió a salir a decir que él no se va a vacunar. Entonces eso no ayuda tampoco demasiado, ¿no?
No sé bien cómo son las comunicaciones. La verdad que la comunicación es clave y aparte estamos, viste, con el detalle de la última palabra. Y
sí,
entonces,
claro.
Y si alguna la saca de contexto o la pone en una, o sea, ¿qué es lo que quiso decir? Y entonces, bueno, se arma todo un lío bárbaro. O sea,
en la página de Twitter que tiene la Gamaleya, con respecto a la vacuna, la Sputnik V, han publicado que ya está sorteado el tema de los mayores de 60 años. Ellos hicieron una publicación con respecto a eso.
O sea, Rusia, como te digo, sorteó el problema en términos de que completaron, o sea, ellos ya tenían este grupo incluido. O sea, si vos mirás los protocolos de ensayos clínicos, que eso está acceso a todos, vos podés entrar en las páginas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, te saca cada tanto, por ejemplo, ayer, el 29 de diciembre, hizo un aggiornamiento de la información respecto al estado de avance de las vacunas, cambió el formato, antes era una tablita, ahora aparece en una página en un formato de Excel, y entonces están el estado de todas las vacunas, te dice cuántas hay, y vos podés entrar en cada una de ellas en los ensayos clínicos. Entonces, ahí está como el link no anda, pero vos copias ese datito que está ahí y entras a los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos ya estaban incluidos todos los grupos etarios, para hacerlo en forma estratificada, empezando por los grupos de jóvenes adultos más robustos, digamos, sanos, para tener ahí un resultado, porque todo es empírico en vacunas, y después avanzar en los otros grupos. Bueno, ellos avanzaron en los otros grupos y ellos lo que divulgaron es que tenían la información, que estaban completando los análisis. Bueno, evidentemente los completaron porque ellos iniciaron la vacunación. Esa información tiene que llegar a la Argentina, ANMAT, a analizarlas y en base a ellos evaluar su recomendación para su uso a los grupos mayores de 60 años.
Esa modalidad que aplicó el Ministerio de Salud de la República Argentina, ¿es una modalidad que se aplica en todo el mundo? ¿Esto de que sea el Ministerio un poco responsable de lo que sucede o que lleva adelante la... porque hay una aprobación precaria por parte de la ANMAT, si se quiere, no sé cómo denominarla.
No, o sea, por ahí la vez que uno pone estas palabras y genera inseguridad, ¿viste? Si vos pones,
bueno, por eso te pregunto si está bien utilizada la palabra, si no, no la quiero utilizar.
No, viste, hablando hoy de la información, ¿no? Viste que le buscamos unas palabras que por ahí está bien de lo que uno entiende y después se genera un lío bárbaro de lo que significa, ¿no? Hay como distintos formatos de autorizaciones, aprobaciones y demás. Como te decía, por ejemplo, Pfizer tiene un representante acá en Argentina y entonces lo que se hace es un registro del producto. Entonces presentan todos los papeles, ANMAT analiza, el producto se registra y como estamos en emergencia sanitaria le dan una autorización por un determinado tiempo. Le dieron, por ejemplo, por un año. En el caso de Rusia, como no hay una farmacéutica, lo que se hace es otro mecanismo y lo que se hace otra vez, se analiza de la misma manera, no con el mismo calibre, pero el formato tiene otras palabras. Entonces lo que hace es que el ANMAT, como es estado de estado, lo que hace es autorizar lotes en base a los resultados y lo que hace es una recomendación al estado, a la autoridad sanitaria. Por eso, digamos, tienen distintas formas, pero en la última instancia todas pasan por los mismos ojos, que es la del nuestro ente regulador, que es la ANMAT, que tiene mucha trayectoria en todo esto, no es que...
Sí, claro, si todo lo que tomamos y todo lo que comemos no pertenece a la aprobación de la ANMAT.
Tal cual. Todas las drogas, toda la alimentación, o sea, tiene mucha experiencia, de hecho han sido ejemplo, digamos, de la experiencia de la ANMAT para otros entes reguladores, así que, entonces, todos pasan por esa mirada objetiva, rigurosa, de trayectoria, y son ellos los que, en definitiva, son ellos los que dicen que sí, que no, ¿no? Más allá de la forma.
Pregunta, Daniela, ¿la vacuna de Pfizer es mejor?
Sí. La vacuna de Pfizer tiene características muy similares. O sea, no, ¿las composiciones son iguales? No. En términos de eficacia y de seguridad, te diría que tiene más seguridad la vacuna de Sputnik V que la de Pfizer, que de hecho has visto vos que cuando comenzó la inmunización se registraron eventos de alergia, eran personas con ya tenían ellas antecedentes de una alergia severa y bueno, y reaccionaron, se está investigando a qué, hay un componente que lo estabiliza, que esas personas en particular parece que son alérgicas. Entonces, en términos de eficacia y de seguridad, están muy parejas, incluso ya te diría por que la vacuna de Sputnik V no registró nada de eso. Pero bueno, están cumpliendo, estas vacunas están cumpliendo los requisitos. Ahora Pfizer ya lleva más de 2 millones, ¿no? De inmunizaciones, sí. Más debe ser, porque están ya en diversos países, creo que en Estados Unidos ya casi llega a 2 millones de inmunizados y los resultados están bien en términos de seguridad y la Sputnik V ya va más de 600.000 y eso también da solidez a esta formulación. Y la formulación de Sputnik V, que parece que es la más golpeada, también tiene otros antecedentes, porque no es Nobel Nobel. Esta plataforma que utiliza ya se empleó en el desarrollo de otra vacuna que fue exitosa, que es la vacuna contra el ébola, y también lleva a cientos de miles de individuos inmunizados. Incluso en base a esta vacuna, se espera que la duración de la inmunidad sea de más largo plazo, porque en el caso de la del ébola ya va más de un año y meses y sigue teniendo actividad.
Vos me estás hablando de la de Gamaleya, o sea, ¿se espera que sea una larga inmunidad?
En base a eso, se espera que sea una larga, que dure bastante la inmunidad. Eso es un dato que todavía queda por evaluar, y eso se va a evaluar cuando se complete en esta fase 3 que estábamos comentando hoy. Hay algunos datos que muestran que duraría, salieron recientemente dos trabajos científicos que evaluaron la duración de la inmunidad en infectados, evaluaron este título de anticuerpos y sobre todo anticuerpos neutralizantes, que es lo que está mediando fundamentalmente la protección, y también una respuesta celular de memoria, y han encontrado positivamente ambos, anticuerpos neutralizantes en algunos casos y células B de memoria en otro. Entonces esto también alienta a pensar que la inmunidad dura. En los papers dicen al menos hasta 8 meses, porque bueno, es lo que está transcurriendo ahora, porque la pandemia
y eso, significa que yo dentro de 8 meses tendría que darme otra dosis. ¿Se puede una vacuna repetir en tan corto plazo?
Sí, viste que en nuestro calendario, si vos mirás el calendario, tenemos vacunas que se dan cada 2 meses, ¿viste? Hay, por ejemplo, la vacuna bacteriana, que tiene contra varias enfermedades bacterianas, se dan a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, después tenés un refuerzo a los 18 meses. Sí, se da para robustecer y para prolongar la duración de la inmunidad.
¿Qué se supone? Que cuando nosotros logremos esa famosa inmunidad de rebaño que da solamente de la vacuna con rapidez, ¿no? Este bichito llamado coronavirus que tanto nos tortura, ¿debería desaparecer? ¿Debería ralentizarse? ¿Qué debería suceder con él?
Ahora el dato que tenemos es que estas vacunas previenen la enfermedad y previenen casos severos con una muy buena eficacia. Eso ya es un logro inédito. ¿Qué va a pasar con el virus? No lo sabemos. Se está evaluando también si es capaz de evitar la infección. O sea, hay una diferencia entre lo que es infección y enfermedad. Digamos, infección es que ingresa el patógeno, en este caso el virus. Y ese virus puede o no desarrollar la enfermedad de acuerdo a la respuesta inmunológica que tengas. Lo que tenemos ahora como dato es que te evita la enfermedad en casos severos. Tremendo. Ver si evita la infección se está evaluando. Y ver si después también se evita la transmisión también se está evaluando. Son aspectos que se van a tener que seguir analizando y viendo. Entonces, no podemos hoy predecir qué es lo que va a pasar. Lo que sí se busca es mitigar todo este efecto en términos de enfermedad y severidad.
En el día de ayer se entregaron 300.000 vacunas, que son la primera dosis que tiene que ver con la vacunación de la vacuna Sputnik V. Empezaron las apreciaciones, inclusive me llamó la atención porque un ex ministro de Salud, que debería estar preocupado más que nada por el tema sanitario de la República Argentina, diciendo que muy probablemente la segunda dosis no llegue. Cosa que me llamó altamente la atención. Dije, bueno, estamos en el mundo de cualquiera dice cualquier cosa y ya entra cualquiera en este juego. Digo, ¿está asegurado ese ingreso? ¿Qué pasa si, como dice este ministro, no llegara a la segunda dosis? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué juego estamos jugando?
O sea, cualquier falla o cualquier problema en la llegada de las dosis, obviamente que va a ser negativo, ¿no? Sin duda. Digamos, para lograr todo lo que queremos necesitamos las dosis. Desde el gobierno, al igual que otros gobiernos, se está trabajando fuertemente y ya tiene los acuerdos cerrados de que las dosis van a llegar. Así que, en principio, no habría nada que esperar que fuera una noticia, digamos, negativa. que puede suceder, porque algo puede suceder en todo esto. Y claro, fíjate que, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, hubo un retraso en la llegada de vacunas a Europa y en particular a Alemania. Incluso se perdió la cadena de frío de las vacunas, de un lote de las vacunas de una partida de la vacuna de Pfizer, y sí, es negativo, no es positivo eso. Entonces, bueno, estas cosas pueden suceder, las estamos mirando con 80.000 ojos, y entonces cualquier, digamos, inconveniente es mirado como una catástrofe, y en realidad, como estamos en una pandemia tan terrible, el impacto no es bueno.
Sí, pero claro. Son cosas que ahora, ¿con la primera dosis tiene alguna efectividad en el cuerpo de las personas de esta vacuna?
O sea, la respuesta robusta, tenés con la segunda dosis, viste esto que te contaba, que sí. Una de las armas importantes, digamos, del sistema inmunológico es la generación de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes. Y realmente los títulos en niveles más significativos se ven después de la segunda dosis, por eso es tan importante completar el esquema de vacunación.
Ahora,
una vez que una dosis es mejor que nada, pero lo que se necesita es realmente las dos dosis, ¿no?
Yo me pongo la primera dosis, me pongo la segunda dosis, estoy completa. ¿Cuándo empieza a tener efectividad esa vacuna? ¿Inmediatamente?
No, digamos, vos empezás a tener niveles de anticuerpos importantes a los 7 días y más fuerte a los 14. Uh-huh. Y entonces esa pregunta que me haces es muy fundamental, muy importante para esto de ¿nos sacamos el barbijo ya? No, claro. No nos podemos sacar el barbijo. Tenemos que, por un lado, acompañar a todo lo que es el proceso de inmunización y realmente para ver algo necesitamos que el 70% de la población tenga inmunidad. Entonces eso va a ir llevando tiempo y, digamos, el momento de sacarnos el barbijo y disminuir con todas las medidas preventivas van a ser cuando realmente veamos que el virus ha disminuido su transmisión, su circulación y su efecto, ¿no? Mientras tanto, no aflojemos. Ayer el número de casos fue tremendo.
Tremendo, 11.000 y pico de casos, sí. Con 1.000 y pico, 100 y pico de personas fallecidas. Otra vez estamos parecido a agosto. Sí, te escucho.
¿Cómo? No, sí, muy fuerte y bueno, con esta necesidad, yo vivo en La Plata, y veo mucho y ya como que nos cansamos del uso del barbijo.
Sí, relajación de la costumbre, ¿no?
Sí, y eso es tremendo, o sea, el impacto, o sea, es una enfermedad realmente que cuando te pega mal, sí, ¿no? Más o menos, te pega mal. Es cierto que a los jóvenes, por suerte, la incidencia es mucho menor y demás, pero ellos son, aunque la pasen bien, y vuelvo a decir, por suerte, ellos son fuentes de infección para otras personas que son vulnerables, que pueden ir a los centros de salud y que pueden morir. Y en los centros de salud, no es que, voy al centro de salud, haces protocolo de aislamiento, que eso implica una cuestión negativa, digamos, mayor, porque pasar una enfermedad en soledad no es bueno, digamos, ¿no?
No es algo
agradable.
Tengo otra pregunta, Daniela. Acá hay un oyente que me dice si es cierto que la vacuna de Pfizer tiene 100% de efectividad.
¿Si tiene cuánto?
100%.
Tiene 95%, o sea, casi 95%. Lo que pasa es que cuando analizan respecto a casos severos, incluso la Sputnik V es 100% efectiva para casos severos.
Bueno, saliendo de la pregunta del oyente, vos me decías que para que haya una inmunidad de rebaño tiene que estar el 70% de la población vacunada. Nosotros hemos recibido recién 300.000 vacunas de la dosis 1 que se le han aplicado a una gran cantidad de miembros de la comunidad sanitaria. ¿Tenés idea de cuándo esto que hablamos del 70% va a ser una realidad para la Argentina?
Como hablábamos hoy, la primera cuestión es que tienen que llegar las dosis y después, bueno, hacer esta campaña, que es una campaña de vacunación de una magnitud inédita, porque hablamos de más de 13 millones de personas que se tienen que inmunizar, ¿no? Entonces, la logística está armada para lograr una inmunización de más de 100.000 personas por día. Entonces en base a eso, una vez que lleguen las vacunas, se tardará como mínimo un par de meses, entre 2 meses y 3 meses. Pero es muy importante esto. No se olviden que la pandemia afecta a todos los países y hoy las vacunas están siendo un insumo limitante, donde hay mucho más demanda que oferta. De todas maneras, los gobiernos están trabajando muy fuerte para tener las dosis. Como hablábamos hoy, tenemos el acuerdo con Rusia, pero también con la vacuna Astra, que se desarrolló en Oxford en conjunto con AstraZeneca, y también se está trabajando con acuerdos con China, y además Argentina también firmó o es parte del fondo emanado desde la Organización Mundial de la Salud, COVAX, para asegurar un número de dosis mínimas. Así que todo eso aumenta, digamos, esto que decíamos, vamos a tener las dosis, ¿no? Bueno, está como trabajado para digamos, desde un punto bien amplio para, si pasa cualquier cosa, asegurar este insumo tan, tan clave, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, me quedaría, creo que la pregunta de el mes de junio, ¿te parece una buena fecha como para decir estaría todo funcionando medianamente bien? ¿Se puede tomar esa fecha como punto de partida?
Sí, digamos, yo diría que es claro, el primer semestre nos va a llevar todo esto, y bueno, y lo vamos a verificar, ¿viste? Porque hacer pronóstico, después yo, ¡ay, dijeron! Y,
¿no es
cierto? O sea, son todas cosas que son condicionantes a que vayamos teniendo éxito en cada uno de los desafíos. Pandemia es un desafío, es un gran desafío. No es que uno pone un botón y anda todo como un relojito, es una situación realmente crítica, pero tenemos la suerte de que se está trabajando fuerte desde hace mucho tiempo, digamos, en esto de buscar y conseguir y trabajar en todo lo que es campaña, o sea, dosis, campaña de inmunización, que nos asegura tener estas dosis. Pero es muy importante también que no olvidemos el rol que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque
sí, como miembros de la sociedad, ¿no?
Sí, es una enfermedad infectocontagiosa. El contagio depende de nosotros, de lo que hagamos nosotros. Entonces, nos tenemos que cuidar y cuidar a los otros. Somos fundamentales.
Bueno, acá me hace una pregunta una oyente, a ver si la podemos interpretar, porque está medio rara la pregunta. Yo estoy en la lista para la vacuna y mi pregunta es, tengo una, supongo Gorda, es una hija de ella, ¿no? Una niña de riesgo. Dice, ¿me tengo que aislar de ella? No entiendo la pregunta, ¿no? ¿Vos la entendés? ¿La alcanzás a entender lo que puede estar preguntando, Daniela?
O sea,
yo estoy en la lista para la vacuna y mi pregunta es, ¿tengo una niña de riesgo? ¿Me tengo que aislar de ella?
O sea, ella tiene que hacer todos los cuidados. A ver si le entiendo la pregunta, ¿no? Sí. Imaginémonos que todos nos podemos vacunar, o sea, que están disponibles todas las vacunas, todo, pero hay personas que aunque estén disponibles no se pueden inmunizar. Entonces, todas las acciones que hagamos tienen impacto sobre esas personas, ¿no? Entonces, si no nos vacunamos, estamos haciendo un daño a esa persona. Si no nos cuidamos, estamos haciendo un daño a esa persona, porque esa persona es más vulnerable y en ella es la enfermedad mucho más riesgosa. Entonces, aislar, no, o sea, tiene que hacer todos los protocolos para evitar el contagio de su hija, o sea, uso de barbijo, lavado frecuente de sus manos, tener el distanciamiento, o sea, todo eso lo tiene que trabajar porque es esto, actor fundamental en lo que pasa con el contagio.
Sí, claramente. Bueno, Daniela, estamos en camino, se podría decir. Te agradecemos mucho tu tiempo. Seguramente hay miles y miles y miles de preguntas que quedan, pero bueno, seguramente te estaremos molestando en el transcurso del año varias veces.
No, no te preocupes, para mí la verdad que es un placer y la verdad que te agradezco el espacio para intercambiar, porque es cierto que hay un montón de dudas, pero por ahí podríamos decir para algunas cuestiones que creo que son importantes es esto, que cualquier vacuna, ya que estamos hablando solo de las vacunas, autorizada o aprobada por alguna vía, vía la ANMAT, quedémonos seguros que cumplen con los requisitos de seguridad y eficacia para que la población lo utilicen. Ellos dicen, nosotros estamos para cuidarlos. O sea, y es real eso. Entonces, no trabajemos con esta cuestión de muchas dudas, que la verdad que hace un daño negativo para toda la población en esta situación tan crítica, y a seguir cuidándonos, ¿no? Porque esto que decíamos, lo repetimos creo que varias veces, somos partícipes de esto, del contagio, de fomentarlo o evitarlo. Ya sabemos cómo evitarlo, entonces trabajemos en eso.
Perfecto, Daniela, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Hasta la próxima.
Igualmente, abrazo, cuídense.
Gracias, igualmente. Daniela Hosbor, investigadora principal.